Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como siempre, en una nueva edición de su programa favorito de migración, Bienvenidos a América, transmitiendo como todas las semanas aquí en los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, donde en este momento es el escenario de una intensa batalla legislativa por el presupuesto de los Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa? Porque está en entredicho lo que serían los gastos en política migratoria, la construcción del muro, más agentes del ICE, agentes de la patrulla fronteriza y, por supuesto, también, lamentablemente, dinero para más deportaciones. Un tema del que vamos a platicar, así que no se vayan. Estamos aquí, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos migratorios, como siempre, contando con el apoyo de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien me da mucho gusto saludar.
Muchas gracias, José López Zamorano. Gran placer para mí, un honor compartir contigo este segmento de Bienvenidos a América.
Un placer, Silverio. Déjame dar la bienvenida a todos los amigos y a las amigas. Ya saben que estamos aquí recibiendo sus llamadas, como siempre, en el teléfono de confianza 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-Ciudadano, para que Silverio responda plenitud a sus respuestas, todas las preguntas. Acuérdense, no se esperen a la mitad, no se esperen al final, es importante que nos llamen desde el inicio, como ya lo hizo nuestra gran amiga Verónica, que nos llama desde El Paso, Texas, y que nos escucha a través de Radio Manantial. También lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo en este mismo momento en Facebook Live a través de la Red Hispana y aceptamos sus comentarios, aplausos, elogios, regañadas, lo que sea. Sus preguntas también, por supuesto. Nada más recuerden, es muy importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, dónde entraron a los Estados Unidos y cómo lo hicieron, también la fecha de ingreso, para que el abogado pueda dar una respuesta completa a sus preguntas migratorias. Y también, por supuesto, nos pueden escribir un correo electrónico. Nuestra dirección es abogado@laredhispana.org, abogado@laredhispana.org, y por si fuera poco nos pueden seguir también en nuestra página de internet directamente en laredhispana.org. Laredhispana.org, se los recomiendo muchísimo. Tenemos no solamente información sobre migración, un tema muy importante, sino también educación, salud, temas también muy, muy importantes para nuestra comunidad y, por supuesto, también temas del espectáculo, temas de los deportes. Sí que se las recomiendo, la pueden accesar desde cualquier plataforma móvil, teléfono celular, tableta, computadora personal, laredhispana.org. Y también les tenemos varios invitados en este programa, muy importantes temas realmente que tenemos que comentar porque le interesan mucho a la comunidad. Pero antes vamos a comentar, Silverio, antes de tomar la primera llamada, los primeros comentarios. Comentábamos que hay una gran, gran batalla legislativa aquí en el Congreso de los Estados Unidos y lo que nos estamos enterando, Silverio, es que los demócratas, yo estuve ayer en dos foros relacionados con este tema, están amenazando con cerrar el gobierno federal si los republicanos insisten en poner el dinero para el muro y para las deportaciones. Ayer mismo el secretario de Seguridad Nacional, el señor John Kelly, comentó justamente que él ha platicado con los demócratas, va a reunirse la próxima semana con la fracción latina del Congreso, va a testificar también ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado. Y lo que nos comentó es que en el caso de los Dreamers, no se están deteniendo a los Dreamers y siguen siendo elegibles de este programa de beneficio, el llamado DACA. Salvo que hubiera alguna violación, él dice que por definición entonces dejan de ser Dreamers y por lo tanto se actúa. También dijo que no se está separando familias en la frontera, sin embargo no excluyó la posibilidad de que eso ocurra cuando haya circunstancias extraordinarias, como por ejemplo si una madre está herida, está enferma, etcétera. Así que los demócratas, algunos salieron un poco frustrados, lo dijeron así, otros no muy contentos, algunos dijeron que era importante que hubiera líneas de comunicación con el señor Kelly, y por lo pronto se va a realizar una cumbre migratoria en Miami en el mes de mayo, cumbre migratoria especialmente por la migración de nuestros hermanos centroamericanos de Honduras, Guatemala y de El Salvador. Va a copresidirla México y van a participar como observadores Canadá y Colombia hasta el momento, así que va a ser muy importante porque realmente hacen falta este tipo de foros, Silverio, no solamente para lidiar con el tema en la frontera, sino para lidiar con las causas, las raíces que producen que tantas personas estén saliendo y arriesgando la vida en este muy, muy peligroso viaje hacia los Estados Unidos, viniendo desde Centroamérica. Silverio, tu comentario breve, por favor.
Pues, José, es un tema muy relevante, especialmente porque toca la vida de millones de inmigrantes en los Estados Unidos, ya sea documentados o indocumentados. Nos afecta a todos debido a que en alguna medida, o grande o pequeña, las leyes migratorias de los Estados Unidos nos afectan directamente a todos nosotros los inmigrantes. De modo que estamos alerta, estamos esperando y obviamente esperemos buenas noticias, no malas, porque definitivamente nuestra comunidad inmigrante no necesita más malas noticias.
Así es, Silverio. Bueno, y decíamos que tenemos invitados especiales en este programa, así que hay un tema que es muy importante y les pido a mis amigos y amigas que pongan mucha atención, realmente nos interesa, y después tomaremos las llamadas. Y bueno, nos encontramos ahora platicando con Rudy García. Él es agrónomo regional del Servicio de Conservación de Recursos Naturales, NRCS, para Nuevo México, Utah, Arizona y Colorado. Señor García, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Mucho gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Señor García, empecemos que nos platique un poquito qué es este Servicio de Conservación de Recursos Naturales para aquellas personas que no han escuchado de él.
Bueno, este servicio es para dar asistencia técnica a productores a cómo mejorar la salud del suelo de usando diferentes sistemas de manejamiento del suelo. Producen la mejor calidad de vegetales o lo que sea, lo que están, puede ser ganado o otras cosas.
Muy bien. Señor García, sabemos que ustedes están en este momento en una campaña de mejoramiento de tierras y aumento de la productividad agrícola. ¿Cuáles son los principales beneficios para nosotros como consumidores o a los productores para vigilar la salud de nuestras tierras?
Para asegurar que el sistema de manejo que hemos aplicado a la tierra está regenerando continuamente el suelo vivo, de manera que los productores están logrando rendimientos de alta calidad con la menor cantidad de insumos, por ejemplo, agua, fertilizantes, pesticidas. El vigilar de la salud del suelo a través de diversas evaluaciones permita ajustar nuestro sistema de producción para lograr un mayor nivel de salud del suelo.
Ahora, señor García, ¿resulta rentable, costeable para pequeños productores invertir en estas acciones de mejoramiento de la salud de sus tierras?
Absolutamente. Invertir en la salud del suelo, como plantar rotaciones, cultivos de cobertura, compostaje, labranza de conservación, siembra directa mínimo, riego por goteo, etcétera, tendrán grandes resultados beneficiosos en la construcción de suelos sanos y productivos, menor cantidad de insumos.
Muy bien. Y nosotros, por ejemplo, los que no somos productores agrícolas, como consumidores, señor García, ¿de qué manera nos sirve aprender sobre la importancia de la salud de los suelos?
El USDA NRCS, o sea, el Departamento de Agricultura, Servicio de Conservación de Recursos Naturales, tiene mucho material educativo sobre salud del suelo, incluyendo vídeos de productores que están usando sistemas de manejo de salud del suelo, que se pueden encontrar en la página de internet nrcs.usda.gov.
Pues muy importante mensaje. Gracias a los amigos que nos tuvieron paciencia para sus llamadas, porque cada año se pierden 24 mil millones de toneladas de tierras fértiles. Así que no solo los productores, los consumidores tenemos que estar conscientes de esta importancia de tener tierras saludables. Vamos a una pausa y regresamos con las llamadas de nuestra amiga Verónica desde El Paso, Texas, y nuestro amigo Juan desde Santa Rosa, también con sus comentarios a través de nuestra página de Facebook. Regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vaya. Recuerden el número para participar. Es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232.
Camino al éxito.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame, rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, ¿eh, mijo?
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pizca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la red hispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. De acuerdo a un reporte de la Asociación Americana del Corazón, la enfermedad del corazón se trata menos y se diagnostica con menor frecuencia en las mujeres. Lo atribuyen en parte a que las causas y los síntomas de los ataques al corazón pueden ser muy diferentes entre los hombres y las mujeres. Y esto hace que las mujeres sean más vulnerables a diagnósticos retrasados y terapias inadecuadas. Además, las mujeres tampoco tienen una representación adecuada en los ensayos clínicos para las enfermedades cardíacas, ya que solo una quinta parte de las participantes son mujeres. Y aun cuando se incluyen mujeres en los estudios, los investigadores no analizan los datos específicamente por género, que sería muy útil. Y por si fuera poco, las mujeres de color y las hispanas están en mayor riesgo de sufrir ataques al corazón y de tener resultados menos positivos si lo padecen.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y de la Casa Blanca, y como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, que hoy nos acompaña a larga distancia. Silverio.
Claro que sí, José. Aquí siempre presentes a través de Bienvenidos a América.
Siempre presente, Silverio. Te agradecemos mucho tu participación. Ya sabes, amigos, amigas y amigos, que Silverio está aquí exclusivamente para responder a sus preguntas de manera directa, gratuita y de verdad muy completa para sus temas, preocupaciones, inquietudes sobre casos migratorios. Así que, por favor, llámenos al número de siempre de confianza, 1-800-248-3232. Y vamos a tomar la primera llamada de nuestro amigo Juan, que nos llama desde Santa Rosa, en California. Adelante, Juan, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Para responder a sus preguntas de manera directa, gratuita, de verdad muy completa.
¿Aló, Juan? ¿Aló, Juan?
Sí.
Adelante, Juan. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Mira, mi pregunta es, quería saber qué tan grave era la falta de haber entrado a los Estados Unidos con una visa de trabajo y haberme quedado dentro del país.
Bueno, obviamente que es una violación a la ley de inmigración, Juan. ¿Cuánto hace que entró?
Entré en el finales del 2008, principios del 2009.
Okay. Pues, ¿y usted no tiene familiares en los Estados Unidos?
Tengo tíos y tengo dos niños nacidos aquí, uno de 3 años y una niña de 1 año. Mi esposa entró igual, entró con una visa familiar, se le venció y se quedó aquí. No quiso salir por miedo a que ya no le dieran la visa y también se quedó aquí igual que yo, con una visa vencida, se quedó dentro del país igual.
Bueno, Juan, pues sí, hay que tener mucho cuidado, especialmente en estos días cuando las oficiales de ICE, los oficiales de ICE, están comunicándose con ciertas ciudades en los Estados Unidos y cualquier violación a la ley de tráfico, a la ley criminal, al código criminal del estado donde ustedes viven o de cualquier estado, pudiera afectarle, pudiera exponer a usted y a su familia de ser removido de los Estados Unidos, ya que no tiene visa, una visa expirada, aunque fue inspeccionado, hasta que su hijo no cumpla 21 años, no lo puede peticionar, desafortunadamente, Juan. ¿De qué país es usted? ¿Aló, Juan?
Sí, de México, soy de México.
De México, sí. Pues si su hijo tiene 21 años, lo puede peticionar y puede hacer un ajuste de estatus, porque usted entró inspeccionado. Gracias, Juan, por su sintonía allá en Santa Rosa, California.
Así es. Muchas gracias, mi querido Juan, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de KBBF. Y ahora tenemos una pregunta, Silverio, a través de Facebook. Recuerden, amigas y amigos, que estamos transmitiendo ese programa ahora en Facebook Live a través de la Red Hispana. Lo hace Carlos, él es ciudadano de los Estados Unidos, Silverio. Nos dice que hizo una petición para una hija que vive en El Salvador, que es mayor de 21 años y quiere saber en promedio cuánto tiempo tarda el proceso para lograr la residencia.
Bueno, gracias, Carlos, por su pregunta a través de Facebook. Si su hija es mayor de 21 años, depende si está casada o soltera. Si está soltera, la espera es de aproximadamente 7 años. Si está casada, entonces la espera es más o menos de 12 años. De acuerdo al boletín de visas para el mes de abril 2017.
Muy bien, y ahora una pregunta breve, Silverio. Esta nos la mandan por correo. Recuerden, amigas y amigos, que nos pueden hacer llegar sus preguntas a nuestro correo electrónico en directo, abogado@laredhispana.org. Muy importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, cuándo entraron a los Estados Unidos y cómo lo hicieron. Nuestro amigo es Luis, dice lo siguiente, que nos escucha a través de La Reina 1260 en Iowa. Saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos allá en Iowa. El estado de Iowa es un estado agrícola muy importante. Pregunta, Silverio, ¿puede salir nuestro amigo Luis del país con Advance Parole? Y si no, ¿tendrá problemas al regresar aquí a los Estados Unidos?
Pues desafortunadamente, Luis, no podemos contestarle tan detalladamente su pregunta porque nos falta información, nos falta saber si usted tiene algún tipo de protección, estatus, ya sea de temporal o de otra naturaleza. Entonces, sí, por ejemplo, los hermanos de El Salvador y Honduras y Guatemala que tienen protección temporal es un estatus. Y por lo tanto, si piden un permiso de reentrada, pueden volver a entrar al país. Mucha gente tiene miedo, Luis, de hacerlo, porque como están las condiciones de vetación extrema o extreme vetting en todos los aeropuertos y en las embajadas también, en las embajadas americanas, entonces las personas tienen miedo de salir porque tienen la preocupación de que no las van a dejar entrar. A los amigos soñadores que tienen protección de acción diferida, no es un estatus. Y por lo tanto, corren más riesgo que los que tienen TPS. Gracias, Luis, por su correo electrónico.
Pues muchas gracias a nuestro amigo Luis y a todas las personas que nos escriben. Y ahora vamos a ir al aire con nuestra amiga Verónica, que nos llama nuestra gran amiga Verónica. Es una gran amiga del programa, ¿no es así, Silverio?
Es nuestra seguidora leal.
Es nuestra seguidora número uno de este programa. Casi cada semana la tenemos a nuestra amiga Verónica y nos da muchísimo gusto. Así que Verónica, nuevamente muchas gracias. Nos llama desde El Paso, Texas. Adelante, ¿cuál es su pregunta?
Muy amable abogado. Mi pregunta es sobre lo mismo. Los problemas con mi esposo siguen. Hice lo que usted me dijo. Yo fui con la psicóloga. Le conté todo lo que está pasando y incluso yo le tomé videos a mi esposo sobre todo lo que me dice. Él me dice muchas malas palabras y le llevé los videos y se los enseñé y los vio. Y ya cuando terminó la plática le dije todo lo que pasó entre él y yo el día 8 de marzo. Ella se puso de parte de mi esposo, dijo, cuando vio los videos, dijo que yo como que lo hago que se enoje. Ella me dijo eso.
Lo provoca.
Entonces, como que ella se... Sí, exacto. Me dijo, usted como que lo provoca. Entonces le dije, ¿usted cree que yo lo provoco? Le dije, pero por mucho que yo lo provoco, él no me debe de dar ese trato de marralazones y todo, porque él dice que yo soy muy necia. Entonces yo reconozco que sí soy necia. Le dije, pero no me puede tratar a pura marralazones. Dijo, sí, entiendo. Dijo, pero usted está un poco mal en eso. Dijo, él está diciendo que le pare. Aquí que estoy viendo yo en el video, está diciendo, párale, ya no le sigas. Dijo, y usted le sigue. Entonces ella se puso de su lado y los problemas siguen. Abogado, mi esposo se sigue portando mal conmigo. Un día me dice que me quiere, al otro día me agrede. Entonces la carta, yo fui por la carta precisamente hoy porque ya me la tuvo y me la dio en inglés. Incluso me dio un trato muy malo a ella. Le dije que te enseñé un sobre, no me dio ni sobre y no me trató bien y me dio la carta en inglés para el abogado.
Oiga, Verónica, se nos está acabando el tiempo en este bloque. Por favor, haga su pregunta para el abogado.
Sí, está bien. Mi pregunta es que... ¿Cómo le puedo hacer para yo mandarle las evidencias a ustedes, las evidencias del maltrato de mi esposo, porque ella se puso del lado de mi esposo?
Mire, Verónica, primero que nada, gracias por su sintonía. Segundo, yo no considero que usted va a estar grabando bajo las leyes de diferentes estados. No sé bajo la de Texas porque no soy abogado en Texas. Pero en estados como Maryland no se puede grabar sin permiso. Recuerden eso, amigos. Hay que averiguar las leyes del estado. Segundo, si usted tiene problemas con la psicóloga, debería de buscar otra persona, porque seguramente que no le ha hecho un buen reporte a su favor. Y tercero, no vaya a enviar ningún documento a nosotros, porque yo prefiero que usted obtenga los servicios de un abogado migratorio allá en Laredo, en El Paso, perdón, donde usted vive. Gracias, Verónica, por su sintonía.
Así es, es muy importante, Silverio. Qué bueno que haces la aclaración, porque las leyes son muy diferentes en cada estado del país y es muy importante que cuando una persona busca ayuda legal, ya muy específica para sus casos en detalle, lo haga exactamente en el estado donde reside. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232 o escríbanos. También estamos a través de Facebook Live en La Red Hispana. Vamos a una pausa y regresamos.
Sí. Saber es poder.
¿Sabías que nuestros abuelos utilizaban técnicas de cultivo sostenibles? El manejar la salud del suelo es una de las maneras más fáciles y efectivas para que los productores agrícolas aumenten la productividad de sus cultivos y al mismo tiempo mejoren el medio ambiente. Estos cuatro principios básicos, parecidos a los que usaban nuestros abuelos, son la clave para mejorar la salud del suelo. Primero, mantenga el suelo cubierto tanto como le sea posible. Limite el movimiento y cultivo del suelo. Mantenga las plantas creciendo durante el año para que alimenten el suelo. Diversifique tanto como le sea posible con rotación de cultivos y cultivos de cobertura.
Volvamos a nuestras raíces. Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA NRCS por sus siglas en inglés, o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
La mosca mexicana de la fruta ha sido detectada en los condados de Hidalgo, Willacy y Cameron.
Soy José López Zamorano, con una alerta especial. Si tienes un árbol de cítricos en tu patio, necesitamos tu ayuda. Escucha a los expertos, como Gerardo González, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Esta mosca no daña a los humanos ni a los animales, pero amenaza la agricultura de Texas, costando trabajos y dinero.
Así es, pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles antes del 30 de abril. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. De esa manera, proteges los trabajos del campo, ya que hay cuarentena en varias áreas de la frontera. Así que ni se te ocurra mover fruta fuera de tu propiedad. Es la ley. Visita salvelocítricos.org para más detalles. Haz tu parte para salvar nuestros cítricos. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la alimentación saludable y la actividad física, y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para ofrecer clases de actividad comunitaria o no están abiertas para jugar libremente después de la escuela. Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la Red Hispana.org.
Para vivir mejor.
Ser una persona negativa puede ser estresante, frustrante y, lo que es peor, ser rechazado por los demás. Haremos un pequeño ejercicio para que empieces a vivir una vida más plena y feliz. Crea, solo por hoy, un día magnífico. Imagina que es un día soleado, con un cielo azul despejado y hay flores de todos colores a tu alrededor. Inhala el aroma de las flores. Ahora, trae a tu mente a las personas que te han herido o fallado de distintas formas a través de tu vida entera. Piensa en los malos entendidos o malos tratos en tu contra. Identifica cada uno de esos sentimientos negativos que ello te causó. Afirma lo siguiente: perdono a las personas que siento que me han lastimado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, y como siempre trayendo la información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración, como siempre muy bien acompañados de mi buen amigo el abogado migratorio don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico.
Muchas gracias, José. 703-998-8507, 703-998-8507. También pueden buscarnos por Facebook o en nuestra página www.silveriocoyabogado.com.
Así es, mira, fíjate, Silverio, me quedé pensando con la entrevista de Rudy García, el agrónomo del Servicio de Conservación de Recursos Naturales, sí. Porque qué importante es el tema de la preservación de la salud de las tierras. Para el año 2050 se requiere aumentar la producción del campo en 60% para satisfacer las necesidades de la humanidad. Fíjate el importante papel que juegan los productores, los consumidores, unos en asegurarse que sus tierras estén saludables, y los consumidores también en buscar que los productos que se hagan a través de las tierras saludables sean de esa manera, porque así se puede evitar un uso irracional de los pesticidas y por lo tanto tiene una repercusión positiva sobre nuestra salud, etcétera. Entonces, realmente qué importantes son estos temas de la salud, que parece que están desconectados, ¿no? Ay, cuidar la tierra, y aparentemente no, está muy conectado con nuestra salud.
La madre tierra es debe de ser una prioridad de todos los seres humanos en el planeta.
Así que si quieren más información la pueden conseguir en www.nrcs.usda.gov. Y ya tenemos una pregunta aquí en el programa, Silverio. Nuestro amigo Caro, nuestra amiga Caro, dice lo siguiente: a su esposo lo pidió su papá en agosto de 1995, ya tiene esto 22 años, cuando su esposo era soltero menor de edad y su papá era residente permanente. Les llegó una carta, Silverio, donde les indican que empiece ya a hacer el trámite de enviar la documentación, pero ahora el hijo ya es mayor de edad, está casado y el papá ya se hizo ciudadano. ¿Cuál es tu consejo para nuestra amiga Caro?
Pues, ¿de qué país es?
No nos lo dice, pero vamos a asumir que es mexicana, como la abrumadora mayoría de nuestros hermanos aquí latinos en Estados Unidos.
Sí, porque si ha esperado 22 años...
Probablemente es mexicana.
Seguramente que es mexicano. Bueno, en el caso de que ya el padre se hizo ciudadano americano, si el hijo es mayor de 21 años y además está casado, entonces puede entrar con su esposa y con sus hijos. Eso puede ser la categoría... es la número 3 de familia, y en este momento se están procesando los casos de enero del 95. O sea que asumo y presumo que está dentro de esa categoría nuestro prospectivo beneficiado de este consejo indirecto. Esta es una información general, no es una información específica. Muchas gracias, Caro, por su correo.
Muchas gracias a nuestra amiga Caro. Parece que estamos teniendo alguna dificultad con nuestras líneas de teléfono, por algún motivo, algún duendecillo electrónico, pero no importa porque estamos recibiendo algunas de sus preguntas a través de nuestro correo electrónico directo, que es abogado@laredhispana.org, y otras las estamos recibiendo a través de Facebook. Así que vamos a leer un comentario, una pregunta en Facebook. Estamos, como ya les comentamos, transmitiendo este programa ahora también en Facebook Live, y tan pronto empiecen a restablecerse las llamadas telefónicas, vamos a pasarlas al aire con mucho gusto. Y esta pregunta, Silverio, la hace nuestra amiga Yarina. Dice lo siguiente: ella tiene ya 12 años que entró aquí al país, a los Estados Unidos, de manera indocumentada. Tiene dos niños nacidos aquí. El niño de 10 años es epiléptico. ¿Tiene alguna esperanza? Nos pregunta ella. ¿Tiene alguna esperanza de poder aplicar por algún tipo de permiso para quedarse en el país, en parte por la circunstancia médica y de su hijo?
Bueno, José, gracias, Yarina, por su sintonía y por su correo. Desafortunadamente no tiene esa opción, ya que entró sin inspección. Ese tipo de visas generalmente son visas humanitarias que se pueden pedir antes de entrar para ser debidamente inspeccionado en el aeropuerto. Ahora, lo que sí pudiera una persona en esas circunstancias, solamente si está ante el juez, si está ante la Corte de Inmigración Federal, entonces puede pedir bajo una sección de la Ley de Inmigración cancelación de deportación o remoción basado en 10 años de estar en los Estados Unidos y que tiene un niño con discapacidad física y que puede demostrar que sufriría extremadamente si deportan, si remueven a la madre. Y también debe de demostrar, Yarina, buen carácter moral por los pasados 10 años. Gracias, Yarina, por su correo.
Muy bien, muchas gracias, Yarina, y gracias a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook, en Facebook Live. Muchas gracias por seguirnos también allí. No hay excusa ni pretextos para no seguirnos, Silverio, por la radio, por Facebook, por internet, en la redhispana.org. Y hablando de correos, en lo que restablecemos las llamadas, nos escribe nuestro amigo Jesús. Nuestro amigo Chucho dice lo siguiente: me da mucho gusto escuchar el programa de la radio, ¿no? Pues gracias a nosotros, Chucho, por seguirnos. Muy buena ayuda para quienes tenemos el placer de escucharlos. Gracias. La recompensa es para nosotros. Bueno, la pregunta de Jesús es la siguiente, Silverio. Él es mexicano, entró por primera vez a este país en el año 1988 sin ser revisado, sin visa o algún documento legal. Tiene ya 29 años en este país. Nos dice Jesús que jamás ha tenido problema alguno, ni recuerda que hay algún problema con su récord criminal. Tiene una hija que tiene ya 21 años de edad, ciudadana americana, está estudiando, pero en 2017 se va a enlistar en el ejército de los Estados Unidos, Silverio. Pregunta a nuestro amigo Jesús si por esa circunstancia él, en su calidad de padre, tiene algún tipo de posibilidad de obtener algún tipo de beneficio migratorio ahora que su hija va a estar en el ejército.
Bueno, sí puede, la hija lo puede peticionar, una petición familiar, la I-130, que puede bajar por internet, leer las instrucciones y recuerden, amigos, que cambió el formulario, ahora no son dos páginas, sino 12 páginas más 6 adicionales, que es un formulario separado que se tiene que someter con la petición familiar, son total 18 páginas que hay que con cuidado llenar. Ahora, el hecho de que la niña se vaya a servir a los Estados Unidos en las fuerzas militares, pues no le va a dar al padre ningún beneficio o le va a acelerar el proceso de ninguna manera, pero sí, eventualmente, obviamente, puede servir que ella sea parte de las Fuerzas Armadas para demostrar que sufriría extremadamente si le niegan a su padre la visa de residente, y que recuerde que tiene que pedir un perdón, Jesús, por haber estado sin visa por más de un año en los Estados Unidos. Debe consultar un abogado migratorio donde se encuentre. Muchas gracias, Jesús, por su sintonía.
Así es. Uno de los temas, Filberio, justamente comentábamos al inicio de la reunión que tuvo aquí el secretario de Seguridad Nacional con los senadores demócratas, y uno de los temas que le preguntaron los senadores fue si realmente iban a deportar a todos los inmigrantes indocumentados que caen en estas nuevas categorías ampliadas, que es básicamente cualquier persona que está indocumentada en este país y que pudo tener no solamente la comisión de un delito, haber sido convicto, sino incluso solamente la sospecha. Y la respuesta del secretario de Seguridad es muy ilustrativa. Dijo que no tienen una fuerza de deportación para hacer eso. Sin embargo, y esto es el punto importante, si una de estas personas cae en las manos de las autoridades migratorias al momento de que están buscando, por ejemplo, a otra persona, bueno, pues entonces van a proceder a una detención si así lo justifica. Tu comentario breve, Silverio.
Bueno, obviamente es el daño colateral. Y recuerden, amigos y amigas en todos los Estados Unidos que nos escuchan, por Bienvenidos a América, que nadie tiene que venir a su casa, a su apartamento, a su sitio donde usted reside y usted abrirle la puerta, si usted no lo ha invitado a esa persona. Solamente los agentes de ICE pueden exigir que abra la puerta si tienen una orden firmada por un juez y pidan que sometan esa orden por debajo de la puerta. Usted dentro de su casa está protegido. Eso es muy importante. Segundo, pues sí, vivir con una persona indocumentada es un riesgo porque si lo están buscando, si existe alguna causa probable para detenerlo, entonces va a tener el daño colateral las personas que viven con esa persona.
Perfecto.
Que está siendo buscada.
Muchas gracias, Silverio. Vamos a una pausa y regresamos con una entrevista muy, muy interesante. Realmente se lo recomiendo. No se vayan, seguimos aquí en la Red Hispana.
camino al éxito.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame, rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana. Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, tienes el derecho a no dejarlos entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez, porque una orden de remoción o deportación no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio, pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información, visita nuestra página de la Red Hispana en Facebook o laredhispana.org.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales. Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa!
Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas. ¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel. Y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y de la Casa Blanca, y muy bien acompañados, como siempre, como cada semana, de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Vamos a tomar sus llamadas, también sus correos y sus comentarios y preguntas en Facebook. Pero antes, como les decía, tenemos una entrevista muy especial que le debe interesar a toda nuestra comunidad, especialmente en el suroeste de los Estados Unidos. Y es que la mosca mexicana de la fruta está atacando a los cítricos en el valle del Río Grande, en Texas, y poniendo en riesgo frutales de cítricos como toronjas, naranjas, limones dulces, especialmente en los condados de Hidalgo, Cameron y Willacy. Y con ese motivo tenemos en el programa a nuestro amigo Joseph Ramírez. Él es oficial supervisor de protección vegetal y cuarentena del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, AFIS, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estimado José, gracias por estar con nosotros en el programa. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, José, gracias por tenerme en tu programa.
Gracias, Joseph. Brevemente, para aquellas personas que no saben lo que es el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, platícanos brevemente, por favor.
Sí, en McAllen lo que hacemos aquí en la oficina es que nosotros estamos buscando insectos que no son nativos aquí a los Estados Unidos. Primeramente, estamos ahorita buscando la mosca mexicana de la fruta. Lo que hacemos aquí es colocamos trampas en áreas, en huertas comerciales, pero también en áreas residenciales, en casas. Y esas trampas atraen a la mosca de la fruta, y nosotros las colectamos y las identificamos, y de ahí hacemos cuarentenas en caso de si encontramos la mosca.
Ahora, ¿en qué consiste el peligro de la mosca mexicana, Joseph? ¿Es un peligro para mi salud? ¿Es un peligro para las productoras? ¿O es simplemente un peligro la propagación de esta mosca en otros cultivos allá en Texas?
La mosca de la fruta nomás daña a la fruta, no daña a los humanos ni animales. Es dañina para los productores grandes que tenemos aquí en el Valle de Texas.
Ah, muy bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo frutos en mis árboles? Vamos a decir que tengo mi pequeña huerta y no los planeo consumir. ¿Qué debo hacer? ¿Los debo de guardar? ¿Los debo de tirar? ¿Me los debo de comer? ¿Qué debo hacer?
Si no se va a comer a los frutos, necesita quitarlos de los árboles y ponerlos en doble bolsa de plástico, y los puede tirar en la basura o nos puede llamar a nosotros, y nosotros podemos ir a colectar la fruta. Porque si deja la fruta en los árboles, la plaga de la mosca de la fruta puede seguir aquí en el Valle de Texas.
Y platícanos, ¿cómo está el avance para evitar que esta propagación de la plaga de la mosca mexicana de la fruta continúe en los próximos años?
Estamos ahorita, tenemos muchos trabajos que estamos haciendo con los productores, pero lo que necesitamos nosotros es la ayuda del pueblo en que ellos continúen a remover la fruta de los árboles.
Muy bien, yo creo que muchas personas van a estar muy interesadas, Joseph, en obtener más información, por ejemplo, y también en llamarles a ustedes en caso que haya personas, por ejemplo, de la tercera edad que no puedan recoger las frutas, por ejemplo, ¿verdad? Y que vayan a alguien especializado. ¿Dónde podemos obtener más información en español y dónde podemos hacer la petición para que vayan a recoger las frutas de nuestros huertos de ser necesario?
Para más información pueden visitar el webpage salvelocítricos.org, y para más información pueden llamar al número 956-421-4041.
¿Repites el teléfono, por favor, Joseph?
Sí, el teléfono es 956-421-4041.
Muy bien, lo voy a repetir yo, 956-421-4041, muy, muy importante para evitar justamente la propagación de esta mosca mexicana, que sabemos es una especie muy invasora, muy destructiva, que amenaza a la industria de los cítricos, especialmente en Texas y también, por supuesto, muchos, muchos trabajos hispanos. Joseph Ramírez, oficial de Supervisor de Protección Vegetal y Cuarentena del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Sí.
Y los esperamos también que nos vayan avisando a ver cómo van las cuarentenas, a ver qué tal va este avance contra la mosca. Muchas, muchas gracias. Un tema muy importante, Silverio, también aquí en este programa, hablar de un poco de la salud también, ¿no? Es un tema muy importante para nuestra comunidad y también los trabajos de nuestra comunidad hispana están relacionados con todo este tipo de asuntos, así que es bien importante que los abordemos aquí en un programa como Bienvenidos a América. Y si te parece bien, antes de que se nos acabe el tiempo de este último bloque, vamos a tomar la llamada de nuestro amigo Carlos, que nos llama desde Ciudad Juárez, México. Muchas gracias, Carlos, y nos escucha y nos sigue a través de Facebook Live. Adelante, Carlos, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mire, yo en el año 99, finales del 98, principios del 99, me intenté cruzar como ciudadano americano por el puente, aquí por el paso. Me agarraron y pues me metieron para ahí, para adentro y todo, me regresaron, era menor de edad, yo tenía 17 años. Yo ahora, este año pasado, el 17 de julio, tuve la cita en el consulado, porque mi esposa y mis hijas son ciudadanas americanas, y me la negaron, no me quisieron dar la residencia. De hecho, me dieron una hoja azul que por la ley 212, que no tenía, que porque quise hacer un fraude y no tenía perdón, no era elegible para una visa. Mi pregunta es, ya no hay manera de arreglar, o no sé qué se puede.
Bueno, Carlos, gracias por su sintonía allá en Ciudad Juárez, México. El placer nos da poderlo orientar a través de Facebook. Mire, desafortunadamente, ¿no?, después del año 1997 entró en efecto una ley que no permite proveer un perdón para la persona que hace ese tipo de violación, reclamar ciudadanía americana, ya sea por escrito u oralmente. Eso es una violación de las más graves dentro de la ley de inmigración de los Estados Unidos, de modo que desafortunadamente no existe un perdón para ese tipo de violación porque sucedió después del 97. Gracias por su sintonía, Carlos.
Muchas gracias a nuestro amigo Carlos. Vamos a tratar de sacar un último correo, Silverio, para aprovechar el tiempo lo máximo. Dice lo siguiente, lo escribe nuestra amiga Patty, ella es de Nuevo Laredo, México. Quiere orientación para su esposo. Él pidió a su hermano en 2001 y solo llegó después una carta donde decía que recibieron los papeles. La pregunta es si se puede hacer algo para agilizar este trámite, Silverio. Ella nos dice que ha sabido de otros casos que tienen menos tiempo una vez que les han llegado los papeles, la documentación. Ellos nunca, nunca han vivido en los Estados Unidos, son ingenieros. Tienen tres hijos y viven económicamente bien, pero la situación de seguridad, nos dicen ellos, hace que piensen en salir de su país, México. ¿Cuál es tu recomendación, Silverio? Brevemente, por favor.
Brevemente, para nuestra amiga Patty, que su esposo es beneficiado de una petición familiar. Si él está soltero, pues obviamente está todavía lejos, en mayo del 95. Si está casado, como aparentemente es el caso, está en enero del 95. Se está procesando prácticamente en el mismo año ese tipo de visas para los beneficiados de peticiones familiares por parte de ciudadanos americanos, padres pidiendo a sus hijos mayores de edad para México. Muchas gracias, Patty, por su sintonía.
Agradecemos mucho a nuestra amiga Patty, por supuesto, les agradecemos a todas las personas que nos han seguido, que nos han escrito, ya sea a través del teléfono, a través del correo electrónico, también sus comentarios en Facebook, porque ya estamos saliendo también en Facebook Live, les agradecemos muchísimo. Y también a ti, Silverio, te agradecemos muchísimo, se nos está acabando ya el tiempo de ese programa, pero como siempre, muchas gracias. Por favor, si puedes repetir tu número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José. 703-998-8507 y también nuestra página, puedes accesarla www.silveriocoyabogado.com.
Muchas gracias, Silverio. Don Silverio Coy, muy buen abogado, muy buen amigo de este programa. Te agradecemos mucho. Bueno, pues les doy las gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas, a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live también. Muchas, muchas gracias. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa. Bienvenidos a América. Gracias.